quieren saber algo en particular, ¿no? A ver. Sí.
Bien, eso cada uno debe hacer su propia experiencia, ¿no? Pero y yo voy a deciros la mía. El primer obstáculo es del léxico, ¿no? Porque muchas veces el lenguaje que empleamos como historiadores o el que queremos emplear, al salirnos de nuestra disciplina, pues tenemos un gran temor sobre el uso de los conceptos, sobre el uso de las palabras. Y eso es, digamos, el primer avance, lo más fácil. Porque al mismo tiempo que nos puede salir una definición de diccionario para un término, yo qué sé, por ejemplo, el concepto de paradigma, claro, u otro concepto que es un concepto de historia de la ciencia. Claro, el diccionario normalmente nos habla de paradigma como ejemplo, ¿no? Literalmente, es ejemplo. Pero los diccionarios digitales, que son menos conservadores que los tradicionales, ya nos hablan del concepto de paradigma según Kuhn, es decir, el consenso que se establece entre los miembros de una especialidad a la hora de ejercer su propia disciplina. Es decir, que todo lo que es nuevo, si no está en Internet, es que no es tan nuevo. Y después, que aparte de los diccionarios en línea, pues tenemos Internet es una verdadera enciclopedia, y yo en ese sentido no despreciaría la aportación de Wikipedia, ¿no? Yo ya sé que se hacen muchos chistes y muchas bromas. Por ejemplo, en el campo de la historia suelen ser muchas veces profesores de instituto. Por eso, cuando yo hablo de elevar a los profesores de instituto a nuestro propio nivel, es que son unos trabajos de síntesis que muchas veces son buenos y en otras veces son muy buenos y otras veces son regulares, pero te pueden servir, digamos, para, si lo que quieres, aclarar un dato, una explicación, una interpretación, un concepto. Si quieres ir más allá, es que hay muchos artículos académicos que están en Internet. Yo quiero deciros que mi página web tiene unos 15 años de historia y como un centenar de artículos, pero ha tenido 700.000 lecturas. En eso también hemos sido pioneros. Y son trabajos de investigación que yo procuro que puedan ser legibles para un profano, pues siempre para un interesado por la historia. Pero es que ahora son muchos los colegas que publican en Internet. Y desde que ha nacido academia.edu, pues a través. Academia.edu no es muy accesible fuera de los que formamos parte de ella. O sea, que un poco copia lo peor también de la academia, su propia endogamia. Pero a veces accedes a artículos que están en academia.edu a través de Google. Es decir, que tenemos la posibilidad de conocer conceptos, de conocer algo más sobre un hecho, sobre lo que sea, de otra disciplina, estamos hablando, a través de Wikipedia. Y después puedes ir a artículos, digamos, simplemente de especialidad. Ahora se publica mucho en revistas y en webs, y en Academia Edu, y se accede a buena parte de la bibliografía en Internet, y eso facilita mucho las cosas, porque no te vas a poner a estudiar psicología, y menos si se trata de una ciencia dura, si tu formación está muy alejada de eso. Pero para usos, digamos, sinérgicos, diría yo, en un momento dado, Internet ofrece esas tres vías de acceder a conocimiento riguroso. Claro, después, si te compromete mucho, tienes que ir a un artículo de un colega que haya trabajado sobre eso. pero de alguna manera Internet lo facilita a todo. Si no, incluso te tienes que cambiar de facultad para ir a otra biblioteca a buscar un libro. Y de alguna manera también el buscador, digamos, selecciona, porque te da, como sabéis, siempre aquello que tiene más visitas en primer lugar y te beneficias, digamos, de lo que otros han visitado y han valorado como en este caso un artículo, en fin, interesante.
Vamos a dar una pregunta y posteriormente vamos a pasar, porque le van a dar un premio al doctor. ¿Ok? Alejandro.
Yo creo que hay mucho optimismo sobre el internet. Indudablemente, ¿se oye?
Sí.
Indudablemente, internet ha sido una tremenda revolución tecnológica. Yo creo que eso está fuera de duda. Yo creo que tal vez todavía no nos damos cuenta, tal vez muy pronto, es parte de la historia presente. Tal vez no nos damos cuenta de la importancia de cómo ha ido cambiando hábitos de investigación, hábitos de lectura, hábitos de escritura. Es decir, sí, en efecto, creo que hay un impacto muy importante que lo vamos a ir entendiendo en los próximos años también. Sin embargo, pensándolo desde las universidades, yo creo que un poco a raíz de la pregunta de Fabiola, yo recuerdo una entrevista que dio hace un tiempo Humberto Eco, en donde él decía un poco el otro lado de la moneda. Nunca habíamos estado tan bombardeados de información, precisamente por internet, pero por ese mismo bombardeo de información, muchas veces lo que perdemos, porque todos hablando de estudiantes universitarios, ¿no? O de gente fuera de las universidades, muchas veces lo que perdemos es la capacidad de jerarquizar esa información y la capacidad de tener una cierta distancia crítica respecto de esa información. Entonces, yo creo que hay un papel específico de las universidades, ¿no? Yo creo que hay algún instituto que en las universidades tienen que actualizarse frente a internet. ¿Cómo van a ser las universidades para brindar, por ejemplo, ese tipo de
Sí, bueno, yo creo que lo de enseñar a trabajar con internet está bien sacarlo a relucir, pero eso para la enseñanza media, pero no para nosotros, que somos profesores e investigadores. ¿Y cómo no vamos a saber, igual nuestros doctorandos, filtrar y manejarse a la hora de obtener datos en internet? Eso se aprende rápido, porque tenemos toda una experiencia terrible, mucho más difícil, y es manejarnos con documentos bibliográficos o con restos arqueológicos. ¿Cómo no vamos a ser capaces? Después, lo de Eco. Yo creo que el problema, sobre Eco ha habido un tremendo debate, uno de nuestros últimos tremendos en historia de debate, porque él hizo bandera de la fobia contra internet que existe en la ciudad y también en la universidad y en medios culturales, y que desde historia a debate combatimos con toda claridad. Es un elemento más de debate que otra cosa. Y yo he llegado yo no conozco a Eco, pero él es mi amigo de Jacques Le Goff, y a través de Le Goff, pues yo me sentía muy próximo también a Humberto Eco. En el primer congreso de historia de debate, Jacques Le Goff no vino a nuestro congreso, pues se fue con Humberto Eco a la China. Entonces sé que, y con mucho cariño por su obra de divulgación, también no solo de la semiótica, sino también de medieval, solo con el nombre de la rosa ya merecería un premio. Pero él, de una manera egoísta, que hizo propaganda contra internet, y representando a toda una generación mayor, en la que incluyo un sector también de mi generación del 68, que no quiere saber nada del futuro y que solo por un problema biológico tenemos más pasado y más futuro, de una manera egoísta. No estamos apoyando a los jóvenes y a los nuevos recursos. ¿Y por qué también? Porque no vemos reflejado nuestro prestigio en internet hoy en día. Y yo pondría como contrapunto del papel de Eco en el tema digital, ¿cómo se llama? Coelho, ¿no? Sí, Coelho, el novelista Coelho, el brasileiro, el amigo de él, que él, sin embargo, hizo todo lo contrario de Humberto Eco. Él utilizó internet para la difusión de su novelística con un enorme éxito. Y eso es lo que hay que hacer. El prestigio que se tiene en base al papel, hay que volver a intentarlo en base a Internet y no ser egoístas como generación. O sea, a pesar de la edad que vamos teniendo ya, es decir, apoyar a los más jóvenes y a las nuevas posibilidades de escribir, en este caso, de investigar la historia. Ahora, al mismo tiempo, yo soy comprensivo, porque, bueno, es una generación que ha hecho mucho por la historia, por nuestras disciplinas, y ahora me da pena que se actúe como el perro del hortelano, ni se hace ni se deja hacer, y se utiliza ese prestigio para combatir el salto más importante que están dando nuestras sociedades en este momento, y si nosotros no los damos, nuestra disciplina nos quedamos rezagada. Por lo tanto, una apuesta clara por Internet, sin duda alguna, aunque no tengamos la facilidad que tienen los nativos en Internet, los niños, pero vamos, a mí me hablaba Mariluz del caso de un niño que tiene un año, 2 años, y que ya ve en la pantalla de la televisión, ya trata de ver si es táctil, etcétera. Ya piensa que todas las pantallas son táctiles. Bueno, pues estemos con esa generación futura, porque es la manera de hacer algo por una disciplina tan vieja como la historia, o en este caso también la antropología. Por favor, apostemos porque nuestra disciplina se aten al nuevo siglo y a Internet con optimismo, por mucho que tengamos más pasado y más futuro. Y el futuro, bueno, también habría mucho que hablar, porque la revolución científico-técnica también afecta a la medicina y a la esperanza de vida, y por lo tanto confiamos también y seamos optimistas que esa esperanza de vida nos ha de vivir ese futuro digital mucho más tiempo. Nada más.
Se va a... Le van a dar un premio a Carlos Barros ya para finalizar la sesión del día de hoy. Le voy a ceder la palabra a la institución que le otorga el premio.
Gracias. Bueno, nos acompaña de la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos el doctor Francisco Javier Ramírez, que va a ser presente la entrega del premio al doctor Barros.
Gracias. Primero que nada, quiero hacer un pequeño comentario. La Academia Latinoamericana de Literatura Moderna, de la que es asociada a la Sociedad Académica de Historiadores, en sus 20 años de existencia y sus fundamentos, ha procurado dos vertientes decisivas: la de la publicación del trabajo, que muchas veces el 90% de este se queda en los escritorios o en el basurero, y el impulso al trabajo, al propio trabajo de literatos e historiadores, con reconocimiento a un esfuerzo que poco se reconoce. Hoy he sido testigo del inmenso valor que tiene, el esfuerzo que tiene, tanto la labor de los directivos, maestros y participantes de esta Escuela Nacional de Antropología e Historia, como el del propio Carlos Barros. Y este esfuerzo se magnifica por el desinterés que se ha venido dando en varios renglones, como es el propio civismo, los valores en general, los valores patrios y la misma historia. Tanto que hay programas educativos en que se ha borrado tanto el civismo como la historia de los planes educativos, y hablo de nuestro propio país, incluso de América. Así es que el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, al impulso que le da a su vez Carlos Barros a los demás amantes de la historia mediante su organización de Historia de Debate, de la cual soy firmante del nacimiento de hace 15 años también. Creo que es más que plausible, es de reconocerse, y de reconocerse porque al final de cuentas él es el que acicatea a aquellos que van a su vez acicatear a los alumnos y a las aulas. Yo quisiera, yo pidiera que existieran 1,000 Carlos Barros y que existieran 10,000 escuelas nacionales de antropología e historia. Es por esto que la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna y la Sociedad Académica de Historiadores, en base a las normas establecidas en su programa de reconocimientos y honores, acordaron otorgar al doctor Carlos Barros el Premio Latinoamericano de Historia Dr. Juan Tordera por su inmensa trayectoria como historiador realizada en las aulas, la academia y el resguardo de los archivos históricos, así como la amplia difusión que de esta materia ha alcanzado con su portal Historia a Debate. Mi querido amigo a distancia, a quien hoy conozco personalmente, el más caluroso de esa raza.
Entonces esperamos que haya otra próxima para la mesa de discusión.